Aleluya. Libro de San Marcos, capítulo 8 y versículo 27. Sean todos bienvenidos. Es un privilegio verles en este nuevo año. Nuestro servicio al Señor allá en Green Bay prácticamente está por terminar también. Solo hicimos la presentación de unos niños en la iglesia y nos venimos para acá con ustedes. Y que es un gusto compartir en este día, este año nuevo con ustedes. Amén. Vamos a leer la Biblia rápidamente. No sé cuánto tiempo tenemos, pero... unas 3 horas, 4 horas. Amén. Leemos la Biblia, capítulo 8 y versículo 27 del libro de Marcos. Dice la Biblia: salieron Jesús y sus discípulos por todas las aldeas de Cesarea y de Filipo, y en el camino preguntó a Jesús a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Versículo 29. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Versículo 33. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos respondió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar delante de tu presencia. Gracias porque podemos leer tu palabra. Gracias porque podemos ser instruidos por ella. Gracias por tu Espíritu Santo, oh Señor, que ha de hacer cosas grandes en nosotros, en especial en nuestros corazones y en nuestras mentes. Padre, al que no te conoce, convéncelo de pecado, primero tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, en esta tarde quiero compartir un tema bastante necesario para la vida nuestra como cristianos, como seres humanos, y es que la duda es dudar de la eficacia del Evangelio en la vida del hombre. ¿Alguien tiene idea, el concepto claro de lo que es la duda? ¿Qué significa duda o dudar? Ahí sacan el diccionario. ¿Perdón? Inseguridad. ¿Qué más? Desconfianza. Cuestionar, dice el hermano. ¿Qué más? Piensen. O piensen las cosas que usted duda y por qué las duda. Por no comprender. Falta de confianza. Cuando, hermano, uno piensa en la duda o en la desconfianza, uno se da cuenta de que la vida nuestra está ligada literalmente a la duda. En el capítulo 3 y versículo 4 del libro de Génesis, Satanás le dice a la mujer, le pone duda. ¿Y qué le dice? No moriréis. ¿Había dicho Dios eso? Capítulo 2 y versículo 17 dice de que Dios había establecido de que si el hombre o la mujer comían del árbol, ¿qué pasaría? Morirían. ¿Pero qué le dijo Satanás a la mujer? Que no moriría. Ahí cuando, hermano, el enemigo engendró duda en el corazón del hombre. A partir de ese tiempo, hermano, la vida ha estado ligada, ha venido siendo gobernada por la duda. De tal manera que todos los fracasos de todas las generaciones, todos los fracasos de nuestros familiares, de nosotros mismos, ha sido, hermano, porque hemos tenido, hermano, dudas en todas las cuestiones, en especialmente espirituales. Más no se diga en lo material. Estamos dudosos de todo, hermano, de tal manera que vamos fracasando, 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 y todos los días, hermanos, nos estamos como golpeando. Y estamos viendo no solo a la familia desquebrajarse delante de nosotros, sino que aún el mundo en el que vivimos, hermanos, la sociedad en que vivimos, está sangrando de dolor, de angustia por la duda. Y, hermano, usted puede ver cómo matrimonios han sido destruidos por causa de la duda. El hombre comienza a dudar de la esposa, el esposo comienza a dudar de la esposa, de tal manera que la familia se convierte en un caos. El hombre, hermano, quizás pasa trabajando allá, hermano, 8 horas, y su mujer pasa todo el día en la casa dudando, ¿qué estará haciendo mi marido? ¿A dónde estará? ¿Qué estará pensando? ¿Con quién estará? Y cuando viene es el pleito, ya lo espera con la cacerola en la puerta, listo para darle. ¿Por qué? Porque, hermano, hay una incertidumbre en el corazón. Hermano, la sociedad nuestra duda hasta de las cosas más básicas. ¿Sabe por qué? Porque fue engendrada desde el inicio, hermano, el pecado en el corazón del hombre. Pero el problema es, hermano, que la sociedad duda hasta de Dios. Dudan de la existencia del Señor. Pero no son ellos el problema. Somos el problema nosotros. Los que decimos que conocemos a Dios. Los que tenemos fe supuestamente en Dios. Hermano, somos los que no tenemos claridad, certeza de nuestras convicciones. Por eso, hermano, nos movemos por el mundo como que fuéramos inconversos o como que fuéramos gente que no conoce a Dios, porque estamos llenos de dudas. Por eso Jesús le pregunta, hermano, a las personas, dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dijeron unos? Eres uno de los profetas. Eres uno de los Elías. ¿Pero qué fue lo que pasó? Hermano, se va el Señor y se va directamente a ellos. Les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque nosotros pensamos, ¿qué dice la gente? No, ¿qué digo yo? ¿Qué dice usted de que es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿O Jesucristo? ¿Ah? ¿No? Ni idea. ¿Ah? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Pero qué evidencias hay de que Él es el Hijo de Dios? ¿Por qué? Fíjese que hay en la iglesia de nosotros, hay un hermano que se llama Jesús. Y tiene sus nietos. Y un día jugando con, no sé cómo se le llaman ustedes a esas cosas que se inflan. ¿Cómo se llaman? Balones. Hermano, los balones se le fueron a los niños, a lo alto. Pero como ellos habían escuchado que en la iglesia Jesús tenía poder, se fueron y dicen, papá, papá, bájanos los balones. Mire qué tremendo, hermano. Y hermano, y los niños buscando que Jesús, hermano, tuviera poder para bajarle. Así están muchos cristianos. Que si aparece cualquier cosa, a eso le creen. Pero no, hermano, el verdadero Jesús es aquel que vino del cielo, aleluya, como pan de vida para los hombres, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Dice la Biblia que él fue levantado al tercer día de la tierra y fue sentado a la derecha de Dios Padre, y ahora intercede por cada uno de nosotros. Pero será ese Dios el que conocemos nosotros. ¿Será ese Dios, hermano, al que nosotros hemos experimentado? Hemos escuchado de que Él tiene poder, de que Él se manifiesta, hermano, en la familia, que Él restaura, que Él cambia, que hace cosas grandes. Pero nosotros, como estamos desligados de ese verdadero Dios, tenemos dudas hasta que Dios nos va a salvar la vida. Dice, no, hermano, es que la carne es débil. Hermano, es que mire, es que en realidad estamos en un mundo bien feo y no se puede. Sí se puede cuando conoce al verdadero Dios, aleluya. Dice que a Cristo se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo principado y sobre todo la potestad. Cuando uno conoce a Dios, hermano, no hay dudas en el corazón, porque no fue aceptar un concepto religioso, sino que el Cristo de la gloria vino por nuestro Espíritu Santo, engendró nuestra vida en Él. Y hoy somos llamados hijos de Dios. ¿Se recuerdan aquella porción cuando la Biblia dice, ayúdenme ustedes, a mí se me va la Biblia? Cuando dice la Biblia que iba Jesús caminando sobre las aguas y los discípulos estaban en la barca, siendo azotada la barca por los vientos recios. Y Pedro, viendo al Señor, se sorprendió tanto y le dijo: Señor, permite que yo vaya hasta ti. ¿Recuerdan esa porción? No sé, ¿a dónde está? Génesis, capítulo, no sé cuándo. ¿Ah? ¿Dónde está? Piense ahí. Hermano, y dice el Señor de que, hermano, Pedro le dijo: Señor, permíteme ir hasta ti. Y Pedro se levantó, hermano, y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero algo que, hermano, a Pedro lo perjudicó fue poner la mirada en las circunstancias, y vio que la cosa no estaba funcionando muy bien, que los vientos, que se venía todo sobre él, y dudó. Sabía que se hundió. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros dudamos, hermano, del Señor, estamos dudando de su poder, de su gloria, de su exaltación, de su soberanía. Ustedes conocen la soberanía de Dios. ¿Por qué Él es soberano? Ajá, ¿por qué Él es soberano? ¿Ah? Capítulo, segunda de Crónicas, capítulo, vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Crónicas, capítulo 29, dice el versículo 11. Tuya es, oh Jehová, oiga, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos, las que están en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Digan amén, pues. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente sacrificio a ti? Versículo 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es. Capítulo 4 de Apocalipsis. Miren lo que dice. Cuando uno entiende primero la Biblia, hermano, quién es el Señor, su soberanía, uno entiende que no hay nada que pase a nuestro alrededor que no sea un propósito de Dios. La Biblia dice, hermano, que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme su propósito han sido llamados. Dice el capítulo 4, versículo 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Será que conocemos a ese Dios nosotros, hermano? ¿Ah? El problema es que seguimos como amarrados a la religión del mundo. Hermano, donde se aparecía, hermano, la necesidad, e íbamos delante del ídolo, nos hincábamos, hacíamos sacrificios delante de él y no pasaba nada. Y ahora, hermano, es cierto que hemos sacado los ídolos del hogar, los hemos sacado, hermano, de nuestra vida, pero lo cargamos dentro del corazón todavía. Porque, hermano, oiga esto, el hombre, aunque bien muchas veces confiesa al Señor, lo confiesa de labios, pero no lo confiesa con el corazón sincero, no lo confiesa con convicciones claras. Por eso el cristiano, hermano, nos da un testimonio a la calle y al mundo, que sea visible, que sea palpable, que sea de luz, y que la gente quiera saber de que Cristo Jesús vive en nosotros. Fíjense que si ustedes y yo conociéramos más al Señor tal como Él es, la iglesia estuviera llena. Pero no traen a nadie, porque ni ustedes mismos se lo creen.
Bueno, ustedes no, los que no vinieron ahora. Nosotros sí le creemos a Dios. Díganme por eso. ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Le creen de verdad al Señor? Para que no nos molestemos. Los que no vinieron no le creen a Dios. Nosotros sí. Pero hermano, pero cuando uno le cree a Dios, uno le predica a la gente con convicción. Dice, mire, el Señor salva, el Señor limpia, el Señor restaura. Mire, mi matrimonio era de esta manera. Yo era así, yo era acá. Y hermano, uno con convicción le enseña a la gente de que no hay dudas en nuestro corazón de nuestra fe. Pero muchas veces, hermano, parecemos... Ayer hablábamos de una reunión que tuvimos en mi casa, que hay cristianos, el hermano Marrero nos contaba una historia de una película que ha visto. Cristianos de la SS, casi, de la nazi, a escondidas. Hermano, que somos cristianos debajo en iglesia, cuando podemos cantar o alabar al Señor, pero en la calle somos nadie. A la par tenemos la necesidad en el trabajo y nosotros no abrimos la boca porque tenemos dudas. Y esas dudas son hasta de la propia existencia de Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero creerle a Dios en medio de la prueba es cuando ahí se ven los verdaderos cristianos. Creerle a Dios, hermano, en medio de las tinieblas, cuando todo parece que viene encima, como estaba Pedro ahí, hermano, cuando las aguas estaban, hermano, levantándose, ahí es cuando uno pone, hermano, en práctica las convicciones y la fe que Dios ha depositado en nosotros. Porque aún la fe que tenemos no es nuestra. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús maldijo el arbolito aquel, cómo se llamaba? La higuera. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos después de que había maldecido a la higuera y cuando se secó? Si ustedes creyeran un poquito, como un granito de mostaza, ustedes verían la gloria de Dios. Ustedes, nosotros tendríamos la capacidad de creerle a Dios en medio de las circunstancias adversas. ¿Sabe qué? ¿Qué hace el cristiano cuando tiene problemas matrimoniales? Rapidito no se va al pastor a buscar consejos, sino que se va al juez a que lo divorcie. ¿Sí? ¿Sabe qué hacen los cristianos ahora? Nosotros, cuando tenemos problemas en la iglesia, en lugar de enfrentar la situación y ponernos de acuerdo con el hermano, nos vamos para otra. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a un Dios raro en nuestro corazón. Mire, yo le digo a los hermanos ahí en Green Bay, uno de pastores se queda sorprendido cómo la gente conoce a un Dios raro. Un día me dice un hermano, pastor, le digo, ¿qué pasa, hermano? Yo imaginé que me estaba diciendo, hermano, ya voy para la iglesia. No, me dice, aquí voy por Chicago. ¿Y para dónde va? Le digo yo, me estoy moviendo de estado, no hay trabajo en Green Bay. Me dice, ¿y este? Y otros viniendo de California para acá. ¿Entiendes? O sea, ¿sabe por qué, hermano? La gente anda así. ¿Saben por qué? Porque no han creído ni han confiado en el Señor. Cuando uno sabe que Dios está con uno, hermano, Él abre puertas hasta donde no las hay. Y uno va de gloria en gloria, va de bendición en bendición, porque uno le cree a Dios. Cuando voy hasta indocumentado, creo que aquí no hay ni uno, pero allá en la iglesia donde yo vengo, allá todos somos indocumentados, hermano. Allá cuando uno va indocumentado al trabajo, hermano, sin hablar inglés, uno llega delante del americano y dice, mire, quiero trabajo. Y casi a señas, porque en inglés sabe. Y le dice el hombre, pasa adelante. Y muchas veces uno lleva residencia, ciudadanía y toda la cosa y no le dan nada. Pero cuando uno va confiando en el poder de Dios y sabe que Dios está con uno, hermano, uno va y pone la cara donde tenga que ponerla, porque Dios está con uno. ¿Cuándo tienen esa convicción, hermano? ¿Cuándo tienen convicción de que Dios está con nosotros? ¿Creen ustedes de que Dios nos puede cambiar? ¿Creen ustedes que Dios puede cambiar nuestro matrimonio? ¿Creen ustedes que Dios nos puede quitar esas ataduras que ya nos están matando? Miren, eso de andar rentando cuesta, gracias a Dios que ustedes están casi en su propia iglesia. Les dije que nosotros rentábamos antes con otra iglesia de americanos. Los americanos entraban al culto o al servicio al Señor. Y ya delante de la predicación o delante en el tiempo de la alabanza o después del culto, se iban a fumar allá afuera. Y había un botecito donde metían las cosas de los cigarros. Y a mí siempre que llegaba a la iglesia me indignaba eso. Agarraba el bote y lo metía a la basura. Y un día me dijo el pastor me dijo, ¿no sabes quién bota el botecito que está ahí en la entrada? Yo le dije yo. No, me dijo, no lo botes, ahí es donde van a fumar los hermanos. Me dijo, no, le dije. Aquí le dije yo. Yo soy cristiano. Y yo no practico las cosas que el mundo hace. Por lo tanto, le dije yo, aquí no se fuma. Bueno, desde ese día le caí mal al pastor, ¿verdad? Me tocó salirme después, pero lo que le quiero decir, hermano, es que hay cristianos, hermano, que como no han creído en el Señor, no tienen convicciones de quién es Él, viven una vida desordenada. No les voy a preguntar a los que no vinieron, porque no los conozco, pero se puede imaginar ustedes qué estuvieron haciendo ayer los hermanitos en sus casas. Allá en Green Bay hay un lugar que le llaman el Cocos, donde la gente se va a bailar. Y yo creo que muchos han de haber dado por allá. ¿Sí? ¿Sí? ¿O algunos de ustedes fueron? ¿Bien?
Pero, hermano, pero uno se presenta delante de Dios, hermano, y está diciendo, mire, yo soy aquí, yo soy allá, queriendo implantar normas y leyes en las iglesias. ¿Sabe por qué?
Porque no han conocido a Dios.
El Hijo de Dios, hermano, siempre se va a someter a la autoridad delegada, de tal manera que uno va, hermano, conociendo al Señor, pero también actuando conforme a la fe dada por el Señor a nosotros.
¿Ustedes creen, hermano, que esta iglesia de aquí de Appleton puede ser numerosa? ¿Creen ustedes eso? Pero no es porque queramos ver todas las sillas llenas, sino porque Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. ¿Y a predicarlo con qué? Con denuedo. A predicarlo con convicciones, que el Evangelio de Jesucristo, hermano, es poder. El apóstol Pablo dijo esto, hermano, en el Evangelio es poder a todo aquel que cree. ¿Creen ustedes que sea poder el Evangelio? ¿De verdad? Alguien le puede decir, mire, pastor, a mí Dios me sanó de esto, a mí Dios me restauró de esta manera, a mí Dios me salvó de esta situación. ¿Ustedes tienen testimonio de que Dios ha hecho algo por ustedes? ¿O simple y sencillamente de oídas? ¿Ah? ¿O de religión en la cosa? Por eso la gente, mire, los inconversos, dan el lujo de decirnos, se cambió de religión. Sí, porque antes éramos católicos, o mormones, o testigos de Jehová, o hijos del diablo, hoy somos cristianos. Sí, no, si vos no vas a cambiar, vos seguís igual, Señor. Pues vas a seguir igual. ¿Sabes por qué? Porque nos siguen viendo las actitudes que antes teníamos. Nos aparecemos a la iglesia cuando hay fiesta. Y igual era allá. Cuando había bautismo en agua, íbamos. Cuando había casamiento, íbamos. Cuando había no sé qué cosa, íbamos. ¿Sí? Y mire, y hasta nos cobraban por bautizarnos a los hipotes ahí a los niños. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Y aquí el pastor no les cobra. Imagínense. Sí, para casarnos. No, nos cobraban. Para una consejería nos cobraban. Y después el pastor, día y noche, con el teléfono, contestando llamadas. Y así la gente no agradece. ¿Saben por qué? Porque solo se cambiaron de religión. Pero aquí no hay religiosos, ¿sí o no? Aquí hemos convertidos al Evangelio de Cristo Jesús. Porque el Evangelio, hermano, el Evangelio no es un mito, no es una cuestión humana, sino que es el Evangelio de Jesucristo que ha venido del cielo a nosotros como regalo, como bendición para nuestra vida. ¿Creen ustedes que el Evangelio sea de verdad poder? De verdad, lo vivimos, o intentamos vivirlo, aunque sea, porque Dios sabe que tenemos limitaciones. Y nuestras limitaciones son humanas, pero cuando uno le cree a Dios, hermano, Dios hace cosas grandes por medio de nosotros. Mire, qué maravilloso es cuando uno va con palabra de Dios a una necesidad y esa necesidad es llenada por el poder de Dios y uno dice, gloria a Dios, Dios actuó. Pero qué tremendo, hermano, es ver que gente, aún familiares nuestros, se están muriendo a la par nuestra y nosotros les pasamos de lado porque no tenemos el poder ni la convicción para decirle a Cristo, aunque sea, te ama. Vamos a leer la Biblia. En el libro de Éxodo, ya se aburrieron, hermanos. En el capítulo 14 de Éxodo, a ver, usted conoce esa historia. El pueblo de Israel, dice la Biblia que Dios sacó a Israel de Egipto después de estar cautivos, ¿cuántos años? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿400? ¿O 40? ¿O 430? ¿Cuánto? 400 cautivos y 40 en el desierto. Póngase a pensar cuántas generaciones nacieron ahí. Pero la Biblia dice que Dios
operó con un poder extraordinario en ese pueblo. Dice la Biblia que lo sacó con brazo fuerte y con mano poderosa. Israel vio delante de sus ojos la gloria y el poder de Dios, su soberanía. Los egipcios, hermanos, estaban llorando y estaban temblando delante de ese Dios. Y el pueblo del Señor, quizás descansando, felices ahí, porque sabían de que su Dios estaba con ellos. Y Dios los sacó de esa cautividad y los llevó por el desierto. Y aquí en el capítulo 14, habla que dice la Biblia que Dios permitió que llegaran delante del mar. Había un lugar que se llamaba Pi Airot y Baal Zefón. Eran lugares que estaban, hermano, a los lados y delante del mar. Y atrás venía un ejército gigantesco con todo su ejército y todos sus caballos y toda su gloria de faraón. Y cuando el pueblo, hermano, se vio delante de la circunstancia, para acá no podían, para acá tampoco podían, para allá tampoco podían, para atrás tampoco podían, el pueblo, oiga esto, en lugar de recordarse de ese Dios que los había sacado de la cautividad, se pusieron a murmurar de Dios. Le dijeron a Moisés: mira, Moisés, no estábamos mejor en Egipto. Allá éramos esclavos, es cierto, allá el diablo hacía lo que quería con nosotros, pero estábamos mejor. Para que nos hayas traído aquí a que muramos, a que ahogados o matados por el desierto o arruinados por Faraón.
¿Usted piensa que Dios nos sacó a nosotros de las tinieblas y nos puso en luz en este lugar para que vivamos una vida cristiana feliz, gozosa, en victoria, solo cuando las situaciones van bien? El problema es que el evangelio que hoy nos pintan no es un evangelio de prosperidad, un evangelio de puras bendiciones, pero no nos dicen de que ese evangelio tiene un precio, de que hay que creerle a Dios y creerle como tiene que ser. Y hermano, pero uno piensa de que las situaciones que pasan a nuestro alrededor pasan porque Dios se ha olvidado de nosotros, porque no nos ama, porque nos ha ignorado. No, Dios siempre permite circunstancias para mostrar su gloria. Pero ¿sabe qué? Nuestra incredulidad y nuestra falta de fe y nuestra falta de convicciones claras no nos permite la manifestación de Dios en nuestra vida. ¿Ustedes creen que Dios llevó a ese pueblo ahí delante de ese mar a una encrucijada solo porque los quería matar y que los había sacado de Egipto solo para dejarlos botados en el desierto? ¿Para qué creen ustedes que Dios llevó y permitió que Israel llegara ahí? ¿Ah? Para mostrarle su poder. ¿Sabe qué? Hay veces que uno, hermano, se cuenta circunstancias de que uno no sabe para dónde agarrar. Sin trabajo, enferma. La mujer, en lugar de cambiar, se pone más soberbia. El marido más machista. Ahí en el sabor dijimos los hipotes. Se ponen más raros, hermano. No sé cómo dicen en Cuba o Honduras, no sé por dónde, pero en el sabor decimos que los hipotes se ponen soberbios. Y uno, hermano, como que dice, ¿para qué me casé? ¿Para qué tengo familia? ¿Para qué la vida? Hermano, y muchos hasta piensan en suicidarse. Pero ¿sabe qué? Dios, hermano, Él siempre tiene un propósito con nosotros. Lo que Él quiere, hermano, de que aflore nuestra fe, aflore, hermano, nuestra convicción clara y dejemos de dudar de la existencia y del poder y de la majestad de nuestro Dios en nuestra vida. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué le dijo? Para que no se duerma. Ajá, ¿qué le dijo? ¿Ah? Leámoslo si quieren por ahí. Dice, versículo 10. Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Estad firmes. ¿Qué significa estar firmes? ¿Ah? Viento para acá, no se lo doblo. Para acá, se vuelve. Firme, bien parado. Seguro. Seguro. Dios existe. Dios es real. Dios está conmigo. Está conmigo. Y yo, en lugar de retroceder, avanzo en la fe. Y dice la Biblia que Moisés le dijo al pueblo, le dijo el Señor, versículo 15, y entonces dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marche. ¿Creen ustedes que era posible meter el pie en el agua y que el agua se fuera abriendo y comenzara a caminar en seco? Vea que con esta mente nuestra y con la fe que nos manejamos, era imposible. Pero ¿sabe qué pasó? El pueblo comenzó a caminar por fe y comenzó a poner los pies. Yo creo que se mojaron las plantas de sus pies, pero como iban entrando, comenzaron a ver la gloria de Dios en ellos. Y el pueblo comenzó a caminar en seco. Dígame por eso, pues alegres, hombre. ¿Sabe por qué? Porque cuando le creemos a Dios, las cosas imposibles son posibles. ¿Creen ustedes que es locura caminar sobre el agua? No. Yo ya caminé en Green Bay en el agua, encima del mar. No es el mar, sino que es el lago. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? Ah, ¿no lo creen? Sí. Yo ya caminé en el lago de ahí de Michigan. En el invierno, ¿sí? Sí, caminé como casi como 100 metros, 200 metros y hasta brincaba así, mira, encima del agua. Dije, ¡amén! Y le comencé a llamar a muchos hermanos. Le dije, hermanos, tengo un poder encima, les dije, que estoy caminando sobre el agua. ¿Y cómo es eso? Me dijeron allá por El Salvador. Ustedes no saben, Dios está conmigo. Claro, no les dije, ¿verdad?, que estaba caminando sobre el hielo. Pero hermano, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Lo que tienes que hacer es creerle. Dice, Señor, esta mujer no la voy a abandonar, cámbiala, Señor. Señor, este marido no lo voy a abandonar, cámbialo, Señor. Estos hijos, cámbialos, Padre. Dame un trabajo mejor, Señor. Convierte a mis familiares, convierte a mis amigos. Que la iglesia sea un lugar de gloria. Pero pareciera ser, hermano, que nosotros estamos más muertos que los que están en el desierto. Sí, está bien nosotros allá en Green Bay, porque tenemos un cementerio de frente. Le digo a los hermanos, yo, el que se esté muriendo, ahí mismo lo vamos a enterrar. Digo. Pero aquí no hay cementerio, a los lados, hermano. Aquí lo que hay es bendición sobre ustedes. Por lo tanto, tenemos que creerle a Dios. Si usted tiene problemas familiares, tiene problemas de salud, tiene problemas económicos, créale a Dios. Avance. Avance hacia adelante, no se limite. En lugar de volverse atrás desconsolado, dígale, Señor, voy a avanzar. Y vean qué precioso es, hermano, cuando uno comienza a caminar en fe. Uno comienza a ver cómo las cosas le van saliendo. ¿Ya? Puerta por acá abierta, puerta por allá abierta. Y uno dice, ¿y estas puertas? ¿Solo se aparecieron? No, Dios estaba ahí en el asunto. ¿Qué pasó con Faraón? ¿Ah? ¿Qué pasó con él? Metió todo su ejército al mar y el Señor los ahogó a todos. El diablo, hermano, tiene contados sus días. Los cristianos tenemos una eternidad por delante, aleluya, porque Cristo viene pronto por nosotros a levantar a su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos estaremos en su presencia. ¿Cuántos creen eso? Ah, imagínense, pues ni eso creen. ¿Cuántos van para el cielo? Ustedes piensan que soy el cura. No, hermano, el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos creen que va para el cielo? ¿De verdad creen? ¿O ustedes creen que aquí estamos pasando el agua y pasando, relajándonos el tiempo porque no tenemos nada que hacer? No. Aquí hemos venido a creerle a Dios de que aún con esta muerte física iremos al cielo. Y si no, y si estamos vivos, nuestros cuerpos serán transformados y llevados delante de la presencia de Dios en un abrir y cerrar de ojos. ¿Creen eso? Porque, ¿para qué creer en Dios si Cristo no restaura el cuerpo? ¿Para qué creer en Dios si venimos a perder el tiempo aquí y no sabemos qué pasará mañana? La convicción más clara que tiene que tener un cristiano es saber y reconocer de que Cristo Jesús compró su vida en el Calvario y que está asegurada nuestra salvación eterna. Dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuándo van a perseverar hasta el fin? ¿Sí? ¿Y sabe por qué lo vamos a lograr? ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del llamamiento eficaz del Padre, tenemos la intercesión gloriosa de Cristo Jesús como sacerdote y tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros día tras día, guiándonos siempre a su verdad y a su bendición. Mire, hermano, nosotros en este mes de diciembre estuvimos orando fuerte en iglesia, pidiéndole al Señor de que el Señor permitiera que los amigos, que los hermanos, en lugar de desaparecer o de desertar de la iglesia del Señor, se sometan más y busquen más la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay más gente desertando de las iglesias que gente viniendo. Mucha gente viene y le dice, voy a ver ahí, a ver qué pasa. Dicen que los cristianos viven una vida victoriosa y que viven aquí en bendiciones. Pero cuando nos ven, dicen, no, me engañaron estos. Ahí lo único que piden es diezmo, pero ahí no vemos nada. Pero cuando usted como cristiano le enseña a la gente, y le dice, mire, esto Dios hizo por mí. Mira, anoche estuvimos en una reunión familiar en la casa, y hermano, y hablamos de tanto testimonio que Dios ha hecho en nosotros, de que no creo que allá estuviéramos todavía testificando del poder de Dios. Lo único que tienes que hacer tú es creerle a Dios y testificar sus glorias en nuestra vida. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios alguna vez? Y si nunca la ha visto, comience a caminar. Y el Señor nos dirá, ¿por qué te detienes? Avanza. Leamos la última porción bíblica, dice, versículo 13. Dice el versículo 13. De Éxodo, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. El temor de Dios nos bendice, pero el temor del mundo nos limita y nos perjudica, nos roba, nos detiene. Nosotros, hermano, tenemos un espíritu de temor. Tenemos el poder de Dios en nosotros. Y mire lo que Dios le dice. Dice, pues, no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Si usted no le cree a Dios, párese un día y diga, bueno, ¿en quién me conviene más creer y confiar? ¿En la palabra de Dios y en el Señor o en el hombre? Mire, dice la Biblia que si creemos en el testimonio del hombre, mayor es el testimonio de Dios. Mire, yo no soy político, pero el presidente que está ahora aquí de Estados Unidos le prometió a los hispanos darles documentos migratorios. Y toda la comunidad hispana votó por Obama. Confiaron en él. ¿Y sabe qué pasó? Ya casi sale de la presidencia y no se apareció ni tan siquiera un permiso de trabajo. Significa que poner la confianza en el sistema, en la religión, en el hombre, es pecado. Pero ponerla en Dios y creer de que Él para todo tiene un propósito, tú y yo miraremos la gloria de Dios. Y la gente del mundo va a querer ser como nosotros, porque ellos van a ver palpable en nuestra vida la manifestación del poder y de la gloria de Dios. ¿Creen ustedes en Dios? Pero no como aquellos, ¿verdad? Los que no vinieron, sino como los que verdaderamente vamos a creerle a Dios. Mire, si usted está pensando en divorciarse en este año, no se divorcie, hombre. Usted está pensando en dejar la iglesia, no lo haga. Usted está pensando en irse otra vez al alcohol o a las drogas o allá a la calle. Piénselo y confíe en el Señor. Antes de tomar una decisión de moverse de estado, de moverse de iglesia, piénselo, órele al Señor y reciba la dirección de Dios. Porque la duda, hermano, mire, no me gusta hablar de mi país, pero ahí en mi país pasó una situación en el tiempo de la guerra. Había un comandante guerrillero que dudaba de sus combatientes. Era tanta la duda que ese hombre tenía en su corazón, hermano, de que todo el combatiente que andaba con él y que lo veía un poco raro, lo mataba. Ese llegó a desconfiar quizás hasta de su propia sombra. Mató miles, pero miles de combatientes que andaban a su lado. ¿Sabe por qué? Solo por tener dudas en su corazón. Porque veía en todos los que él veía a su alrededor, veía enemigos, hasta de sus propios compañeros. Hay gente que está tan llena de dudas en las iglesias, de que como dicen que piensan que todos los pastores son ladrones, piensan de que todos somos iguales. Y como se apareció por ahí un pastor violador, piensan de que todos los pastores son violadores. Y nunca se gozan, nunca crecen en la obra del Señor, porque ve enemigos hasta donde no los hay. Hay gente que viene a la iglesia y de un solo viene y ya se pone una máscara de esas feas así, para que nadie le hable porque es desconfiado. Se van a quitar la máscara y van a tener la propia, ¿eh? Muchas veces no somos tan dotados de cara, bonitos o algo, pero hermano, ¿me entiende? La unción del Espíritu Santo nos hace ver bellos. Sí, muchas veces nos ponemos una coraza encima, así, una carapacho, porque somos desconfiados. ¿Sabe qué? No confíe tanto en la gente, confíe en el poder de Dios. Dicen amén todavía, hermano. Así como hay cristianos falsos, hay buenos cristianos todavía. Así como hay pastores, hermano, falsos, hay también buenos pastores todavía. Así como hay iglesias, hermano, todas raras, así también hay iglesias que van conforme los estatutos establecidos en la palabra del Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir igual? ¿O vamos a comenzar a creerle más a Dios? Porque, hermanos, si ustedes le comiencen a creer a Dios, su familia va a ser bendecida. Esta iglesia va a ser bendecida. La ciudad de Appleton va a ser bendecida. ¿Sabe por qué? Porque la vamos a impactar con nuestro testimonio. Mire, cuando yo vine a Green Bay, una organización de Green Bay que se llama Salvation Army, nos hicieron una bienvenida. Y reunieron a un montón de gente, el alcalde, un montón de gente de la ciudad de Green Bay. Y llego yo sin hablar ni pollo en inglés. ¿Eh? Y el traductor le dije yo, mire, quiero que todo lo que diga, tradúzcalo. Vaya, me dijo la mujer. Y después me habían dado como 30 minutos. Y después me querían bajar porque mucho me había quedado ahí, ¿no? Pero la cuestión fue, hermano, de que les pregunto a ellos, a toda la gente de la ciudad ahí, los cabezones, les digo, ¿y ustedes qué piensan de los hispanos? Por los jebellín entre ellos, ¿verdad? Les digo, ¡no contesten! ¿Saben qué? Para ustedes nosotros somos ladrones, borrachos, drogadictos, lesbianas, homosexuales, pandilleros, y comienzo a sacar la lista, ¿verdad? Eso piensan ustedes que somos nosotros. Pero ¿saben qué? Les dije, no es porque haya venido el pastor Pacheco a Green Bay, sino porque ha venido el poder de Dios. ¿Y saben qué? Les dije, toda esa gente que ustedes agarran todos los domingos y la meten a la cárcel por borrachos, ustedes los van a ver ahora en la iglesia Palabra Viva de Green Bay. Y mire, hermano, hemos ganado tantas almas para Cristo, que tal vez no están todos ahí, pero me llena de gusto, porque se han ido cristianos de Green Bay. ¿Sabe que donde quiera que íbamos, hermanos, veíamos recién venidos, ni conocíamos Green Bay, veíamos a la gente, ese hispano que va a ser diácono, ese va a ser diaconista, ese va a ser maestro de niños, ese va a ser un cristiano. Y mire, hermano, para la gloria de Dios, muchas familias que aún ustedes conocen fueron ganadas para Cristo en Green Bay. Pero no fue porque el pastor Pacheco era mejor que los demás, sino porque el poder de Dios, cuando uno le cree, es real. ¿Ustedes creen que hay algo imposible para Dios? ¿Ah? ¿Ustedes creen que es imposible la salvación? Le pregunto eso porque hay gente que viene a la iglesia y se pasa viniendo un mes, un año y nunca le creen a Dios. Dicen, y le dicen, ¿no quiere aceptar a Cristo? Bien que lo voy a pensar. ¿Sí? Porque está dudando. Está dudando entre la Virgen de Guadalupe y el Señor. Está dudando en que la abuelita le va a quitar la herencia en no convertirse al Señor. ¿Sabe qué, hermano? Si es la abuela que le va a quitar la herencia, créale a Dios, Dios le va a dar más, hombre. ¿Eh? Y si usted, hermano, no importa que se enoje el cura o se enoje quien, el papa, si quiere, si es posible, usted créale a Dios y conviértase una vez por todas. Y usted va a ver cómo, va a ver la bendición de Dios en su vida. ¿Hay alguien aquí que no tenga a Cristo, Jesús con su corazón? ¿O todos son cristianos? Yo como no los conozco, ¿verdad? Levante la mano los que son cristianos. A nadie, santo, imagínense. No la levanta aquí dentro de la iglesia, mucho menos la levanta en la calle, hermano. Cuando usted le pregunte, ¿quién es cristiano? ¡Yo! Diga, ¡yo! ¡Yo! Si imagínese que viene el diablo y va, ¡los cristianos! Y usted se queda escondido. Ahí en El Salvador pasaba un caso, los guerrilleros eran tremendos, esa gente. Iban los buses de pasajeros. Y llegaba el guerrillero, paraban el bus de pasajeros y bajaban toda la gente. En vez venían buses llenos de alguna vigilia, ¿no? O de alguna iglesia. Y decía el guerrillero, va, aparten al pastor aquí. Les aparte el pastor. El pastor se va a quedar y los demás van a ir. Y todo. El pastor, algunos pastores se escondían ahí detrás de los demás. Y en vez salían unos, yo soy el pastor. Ah, vos sos el pastor. Sí. Va. Los que son cristianos, quédense aquí. Y los que son medio cristianos, súbanse, se van a ir. ¿Qué dice usted? ¿Quién dice a la gente que soy yo? Dijo el Señor. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Dijo el Señor. ¿Qué pasaría si ahorita entran un montón de encapuchados ahí así con fusiles acá 47 y me tiran, va, los cristianos verdaderos, levántense y pasen para adelante, los vamos a fusilar a todos? ¿Qué harían? A mí me trajeron de invitado, ¿verdad? ¿Entiendes? Yo vine al bautizo, pero yo no soy nada, ¿yo? ¿Me entiendes? Hasta diácono, ¿eh? Hermano, tenemos que creerle a Dios. Pero de verdad tenemos que creerle. ¿Sabe por qué? Porque no estamos para perder el tiempo, ni para que hermano Satanás nos gane ventaja. ¿Sabe qué? Hay buenos cristianos en las iglesias. Y hay cristianos así, medios calientes, de que no son ni buenos mundanos ni buenos cristianos. Están aquí, están que ya se quieren ir. Y están allá en la fiesta, tampoco se gozan. O sea, que no son nadie. O sea, si uno es, hay que gozarse en el Señor. Y si no es, pues hay que descuartizarse en el mundo y que el diablo se lo lleve a uno. ¿Entiendes? Pero yo no voy a estar engañándome viniendo a la iglesia solo a pasar la nieve. No, yo tengo que tomar una decisión y decir, bueno, Señor, voy a dejar de dudar y voy a confiar en tu palabra, que es la que me va a ayudar a conocerte mejor. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? ¿De verdad lo quieren conocer? Más todavía. ¿Amén? Y los que no lo conocen, pues lo podemos conocer más. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. No sé si aquí lo hacen, pero muchas veces, hermanos, hay personas que no confiesan a Cristo por vergüenza, por temor a lo que van a pensar. Yo estoy acostumbrado a hacer el llamado y a preguntarles quién quiere aceptar a Cristo, ¿verdad? Tampoco no es a la fuerza porque no es que nos van a convencer, sino que el Espíritu Santo tiene que hacer una operación en nuestro corazón. Cerramos los ojos. Pero quiero hacer un llamado. Si hay alguien que quiera entregar su vida a Dios en este día, solo tiene que levantar su mano. Ahí va a llegar un diácono, un hermano encargado. Ahora por usted. El llamado está abierto para tu salvación. ¿Hay alguien que todavía no ha confesado a Cristo como Salvador? Levante su mano. Pero bien en alto, así, mire. Sin vergüenza. Sí, alto. ¿Hay alguien? O tal vez dice, ¿verdad?, que es, pero estaba todo lleno de dudas. Si usted quiere tomar una convicción clara y decir, Señor, no quiero dudar de ti porque es pecado. En este día quiere hacer un pacto contigo de obediencia, creer a tu palabra, a tu Espíritu Santo. Levanta tu mano, vamos a orar por ti en este día. ¿Todos son cristianos? ¿Alguien quiere reconciliarse tal vez en este mes que pasó? Quizás se desvió. Tuvimos la oportunidad de la Santa Cena, donde nos podíamos poner a cuentas también. Pero vamos a orar, si no hay nadie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y bendito sea tu nombre en nuestra vida. Señor, guárdanos del mal. Señor, multiplícanos la fe, multiplica nuestras convicciones. Señor, queremos vivir una realidad cristiana, Padre. Ya entendimos que la religión, ni las situaciones, Señor, que hemos pasado, nos han podido tener hasta ahora, sino que queremos, Señor, seguir adelante confiando en ti. Señor, ya vimos que el sistema humano, religioso, no nos pudo cambiar. Pero, Señor, hemos podido ver y estamos viendo la manifestación de tu guianza y de tu bendición en nuestra vida. Padre, entregamos nuestra mente, nuestro corazón a ti, Señor. Te pedimos que guarde nuestro corazón, Señor, como lo mejor, oh Padre. Es que no queremos, Señor, que nuestro corazón sea contaminado. Señor, esa mentalidad nuestra, Padre, de que siempre estamos, Señor, que no sabemos decidir entre ti, entre tú y el mundo, Señor. Queremos en esta tarde confiar en que tú eres un Dios real y que está con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, te damos gracias. Amén. Amén.